I'm turning now to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 5 and verse 21.
Voy ahora a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses 5:21. Primera a los Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y el tema este día es edificando discernimiento en nuestra época, construyendo discernimiento en nuestra época, y espero que podamos tener un estudio único al respecto de este tema, si es que esto es posible, si es que esto fuera posible. Y bueno, el tema se encuentra aquí en 1 Tesalonicenses 5:21, este texto: examinadlo todo, es decir, probadlo todo. El discernimiento es algo vital. Este capítulo tiene diferentes versículos que incluyen la preocupación al respecto del discernimiento. Por ejemplo, tenemos el versículo 1 del capítulo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ellos estaban propensos a que hubiera personas diciendo todo tipo de cosas al respecto de la venida del Mesías, el regreso del Mesías. Pero los tesalonicenses no necesitaban ser instruidos. Ellos ya habían sido instruidos. Sabían bien estas cosas, sabían bien la enseñanza de la escatología, porque el apóstol Pablo se había asegurado de que esto fuera así. Así que podemos ver, que podemos decir que la iglesia del Nuevo Testamento tenía cuidado para poder advertir al respecto de las fuentes de peligro, diferentes especulaciones que serían confusas. Versículo 2 del mismo capítulo: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. Y después en el versículo 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Estaban bien preparados, estaban bien instruidos, y entonces mucha de la enseñanza en la iglesia cristiana tendría que dedicarse al respecto de las cosas que pueden engañar, pueden prestarse a que las personas sean confundidas. Veamos el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre todos vosotros. Muchos han sugerido que estos versículos reflejan una tendencia en algunos cristianos, una tendencia a tener curiosidad en el malo sentido de la palabra y a escuchar a todo tipo de personas que andan por ahí. Y entonces Pablo les da la exhortación de que tengan mucho cuidado al escuchar la instrucción, que pongan mucha atención para escuchar la instrucción de sus propios maestros, aquellos que son señalados adecuadamente entre ellos, aquellos que están laborando entre ellos constantemente, aquellos a quienes ellos conocen, aquellos que han sido puestos ahí para enseñarles. El Señor les puso ahí para enseñarles. Así que parece ser que lo que se implica aquí, lo que quiere decir el versículo, es que los tesalonicenses tenían algunos entre ellos que escuchaban a algunos maestros y que se hacían susceptibles a todo tipo de ideas erróneas y necesitaban esta exhortación. Dios ha creado, a través de su genio infinito y divino, ha creado iglesias individuales y les ha dado instructores y ancianos y pastores, y ellos primordialmente deben ser la fuente de enseñanza para esa iglesia. Esto está aquí implícito. Y después el gran versículo, versículo 21, examinadlo todo. Siempre ha habido la necesidad de que haya discernimiento entre las iglesias de Jesucristo. Satanás siembra falsas ideas. Estas falsas ideas las describe frecuentemente el apóstol Pablo, y en un lugar en específico habla respecto de doctrinas de demonios. Ángeles caídos, que son parte del ejército del enemigo de las almas, y una de sus tareas es sembrar y esparcir a través de las personas vulnerables mala enseñanza, cosas dañinas, doctrinas de demonios, inventadas por demonios. ¿Y cómo reconocemos eso? Bueno, pues no siempre es fácil. Porque cuando Satanás planta error, él lo esconde a través de, él lo esconde entre la verdad y las personas aceptan y enseñan cierta cantidad de verdad y eso engaña a las personas, a las otras personas, y eso engaña. Y de hecho las personas que enseñan error pueden ser sinceros y genuinos cristianos y frecuentemente pueden ser personas agradables. Y tal vez ellos defienden los elementos fundamentales de la fe y tal vez predican el Evangelio, pero tal vez tienen serios errores y tal vez están propagando cosas erróneas también. Tal vez están engañando. Estas son personas perfectas desde el punto de vista de Satanás para que ellos puedan cultivar y puedan avanzar estas mentiras. De modo que cuando viene el error mezclado con la verdad, viene de personas que tal vez podemos respetarlos hasta cierto punto. Y eso es lo peor de todo. Así que tenemos que tener cuidado al respecto de lo que el apóstol Pablo llama las artimañas de Satanás. Es decir, las estrategias de Satanás. Y en particular el término implica que estas son cosas astutas, diseñadas para herir, para dañar. Pero están ocultas. E incluso en las iglesias. Yo no estoy hablando al respecto de nuestra iglesia, pero estoy hablando al respecto del mundo evangélico en general, incluso el mundo reformado en general. Habrá personas que se introduzcan a las iglesias que no son verdaderos creyentes en absoluto. Tal vez ellos piensan que lo son, pero no lo son. En ninguna forma. Y ellos introducen falsa enseñanza. Y el apóstol Pablo habla respecto de algunos y habla respecto de que entre nosotros algunos se introducirán secretamente para poder espiar nuestra libertad, dice el apóstol Pablo, y para poder herir si pueden, dañar, hacer daño. Así que hay algunas personas que no son de nosotros y una vez más aclara que yo no estoy hablando de nuestra iglesia en particular, sino que estoy hablando en términos generales al respecto del mundo evangélico. Así que tal vez alguien lee libros o va al internet para obtener enseñanza y te pregunto, ¿estás seguro que conoces esa fuente? ¿Estás seguro que estas personas no son falsos? ¿O tal vez son verdaderos pero están bien equivocados? ¿Les conoces? El apóstol Pablo nos exhorta aquí en la primera carta a los Tesalonicenses 5, que conozcamos a nuestros maestros y entonces podemos conocer sus vidas y podemos conocer si son consistentes con su enseñanza y podemos conocer si eso es lo que siempre enseñan, saberlo. Están bajo prueba, por así decirlo, siendo examinados todo el tiempo, porque estaban ante nuestros ojos. Y espero yo que sean vuestros amigos y al mismo tiempo les conocemos. Pero estas personas en el Internet no las conocemos. Verdaderamente no sabemos lo que hacen, no conocemos sus vidas, no sabemos que sus vidas son consistentes en absoluto con lo que ellos dicen. Y yo no estoy diciendo que por tanto nunca podemos escuchar nada, no, pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque todo esto está bien establecido para que el enemigo de las almas lo use. Y Satanás tiene artimañas astutas. Y introduce enseñanza falsa. Y como dice Cristo, incluso los elegidos con discernimiento pueden ser engañados a través de las cosas erróneas. Satanás ataca las doctrinas y él ataca las prácticas de la iglesia. Ambas cosas. Hoy en día me parece que él ataca la práctica mucho más de lo que ataca las doctrinas. La mayoría de los errores hoy en día en las iglesias evangélicas son introducidos a través de lo que las personas hacen en vez de lo que ellos enseñan. Algunas veces ha sido exactamente lo opuesto. Satanás utiliza diferentes estrategias. Es por esto que hasta hace unos 50 años era una buena defensa en contra de las artimañas de Satanás que una iglesia tuviese una muy buena confesión de fe. Hoy en día ya no es suficiente porque Satanás está atacando mucho más lo que hacemos y está introduciendo prácticas erróneas y hábitos y métodos erróneos que por completo son contrarios a lo que diga la Escritura o cualquier confesión de fe. Así que se introduce bajo la guardia de las personas y la gente dice, esto es lo que defiendo, esas son mis doctrinas, pero ¿qué están haciendo? ¿Están haciendo aquello que es contrario a la enseñanza de la Escritura? Entonces nos acordamos de esto, Satanás ataca la doctrina y la práctica. Y tenemos que tener cuidado con ambas cosas. Yo no quiero dar la impresión esta tarde, esta noche, de que la vida cristiana es una vida en la cual tenemos que ser paranoicos y preocuparnos día y noche al respecto de este tipo de cosas. La vida cristiana, a pesar de todas las pruebas que tenemos que sobrellevar y los ataques de Satanás, la vida cristiana es en general, para la mayoría de los cristianos, una vida muy feliz. Sin importar cuáles sean las cargas que podamos llevar, tenemos grandes causas y grandes fuentes de felicidad y placer y gozo en nuestra vida. Así que por favor no permitan que yo dé una impresión errónea. No, esto es algo que yo quiero aclarar, mencionar ahora. Satanás se infiltra, si puede hacerlo. Se infiltra en grupos sanos de creyentes, siempre lo ha hecho. Si él puede, él amalgamará las iglesias y su enseñanza con cosas erróneas, con el mundo, por ejemplo. Si Satanás puede amalgamar una iglesia con el mundo, esa es una victoria inmensa. ¿Qué golpe tan fuerte, qué revés tan fuerte fue para las iglesias de Cristo cuando en el cuarto siglo Constantino hizo el edicto de Milán en 312 después de Cristo, más o menos, y él removió la persecución de los cristianos, y eso pavimentó el camino para que el cristianismo fuese adoptado como la religión oficial del Imperio Romano. Eso fue extraordinario. Y ahí es cuando todos los problemas comenzaron. Una vez que la iglesia cristiana y el Estado estaban avanzando mano a mano, la iglesia desde luego vino bajo el control del Estado en muchas formas. Y hubo gran transigencia y hubo gran daño. Amalgama, esta siempre ha sido la táctica de Satanás, que la iglesia esté en el mundo, que estas cosas vayan mano a mano. Y si no puede hacerse con organizaciones, pues entonces puede hacerse en espíritu, en efecto. Y es así hoy en día. Satanás intenta minar la santidad en la iglesia y en los individuos. Y lo hemos visto. Nos hemos sorprendido en años recientes, y no voy a mencionar los detalles porque es muy desagradable, pero hemos visto y nos hemos sorprendido porque hemos visto ciertas personas que dicen ser reformados en su doctrina y están enseñando cosas escandalosas en lo que respecta al matrimonio y la conducta sexual íntima en el matrimonio. Y introducen cosas y describen cosas que dicen que son buenas y correctas, cosas que siempre han sido consideradas como erróneas y terribles en los grupos cristianos. Y no nos sorprende que ahora tenemos un grupo de supuestos pastores cristianos que están cayendo en adulterio y pecado. Y vemos este tipo de cosas en específico, en especial, en lo que respecta a estos pastores que son célebres en el Internet. Y sucede en mayor escala de lo que tú tal vez te imaginas. Primero la enseñanza y luego la práctica. Ah, estas cosas están bien, son dignas, son correctas. Cosas que el consenso cristiano bíblico siempre ha negado, siempre ha dicho que son erróneas. Y bueno, esta no es la noche en la que discutiremos estas cosas, pero esto es un ejemplo. Satanás se introduce, mina la actitud, los estándares, los gustos cristianos, y después vienen los grandes pecados a gran escala. Él busca minar la iglesia. La iglesia de Jesucristo, claro, la iglesia de Jesucristo no es tan importante en la escala de importancias de prioridades como lo es Cristo mismo y las doctrinas de Cristo y el Evangelio de Cristo. Pero bueno, la iglesia también es muy importante y a través de los siglos Satanás ha atacado la institución que es la iglesia, ya sea pervirtiéndola y convirtiendo las iglesias a que se unan a denominaciones o dejando a un lado las iglesias. E incluso cristianos verdaderos fundan movimientos paraeclesiales que a veces hacen cosas buenas, pero el deber de la iglesia cristiana es reformar toda esa situación y traer todo bajo las iglesias. Y se ha dicho bien en el pasado que el Señor Jesucristo solamente fundó una institución en el mundo y eso es la iglesia local. Él fundó solamente esta institución, la iglesia. Y cuando los seres humanos piensan que pueden tener eficiencia espiritual creando todo tipo de sociedades y organizaciones para lograr esto o aquello de forma espiritual en el mundo, y ellos se nombran directores o presidentes o portavoz oficial de la institución y no responden a ningún anciano o anciano en la iglesia o nadie en la iglesia, entonces todo sale mal. Recuerden, la iglesia es una muestra del genio divino y Dios señaló la iglesia para que fuese la unidad y el agente para todas las cosas que Él hace en el mundo. Evidentemente, como ya dije, las organizaciones paraeclesiales pueden lograr cosas buenas, pero nuestro deber es siempre reformarnos y volver al plano, a la forma bíblica de hacer las cosas. Seguir y respetar el modelo bíblico. Satanás trata de minar la iglesia. Bueno, el internet. Los pastores se quejan al respecto de esto constantemente en todo este país. Me dicen que las generaciones crecientes tienen 50% más de su enseñanza ministerial del internet. No enseñanza ministerial, pero predicaciones. Todo mundo es un pensador libre, un individuo libre, hacen lo que quieren. Y algunos pastores dicen que incluso con el asunto de la mayordomía de bienes monetarios, las personas están donando a sus recursos económicos a estas organizaciones y muchas de estas organizaciones tienen enseñanza errónea y ellos en vez de donar su mayordomía monetaria a la iglesia lo hacen para con estas instituciones y entonces Satanás ataca la institución de Dios, ataca la forma en que Dios hace las cosas, los arreglos de Dios, él ataca esto tanto como puede y daña la iglesia de Dios, la obra de Dios. Y tengo que avanzar a mi tema. Una ilustración antes de avanzar. Es sorprendente cuánto la ilustración de las guerras de la Biblia son usadas en el Nuevo Testamento para poder representar, ilustrar puntos al respecto de la guerra que tiene Satanás en contra de la verdad y la iglesia. Imaginen, por favor, una ciudad en los tiempos bíblicos, en los tiempos de antaño. Tiene una pared de piedra, o tal vez es un lugar más pequeño y tiene una muralla de madera grande y fuerte y viene un enemigo. Me estoy remontando a los días de cuando las ciudades eran mini estados. Era una amenaza constante que enemigos viniesen, una amenaza en particular que se daba en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. ¿Cómo el enemigo vencía a la ciudad y la tomaba? ¿Cómo la destruía? Bueno, pues la Biblia describe diferentes métodos. Tal vez ellos arremetían contra la muralla si era lo suficientemente débil y tomaban así la ciudad. O tal vez sitiaban la ciudad. Lo hacían con mayor paciencia. Y después traían armas para arremeter en contra de las paredes, para poder destruir estas paredes. O tal vez detenían las fuentes de agua. Y entonces secaban la ciudad de modo que no pudieran trabajar ni siquiera los molinos, ni nada, ni tuvieran fuentes de agua. O tal vez atacaban la ciudad con arqueros desde fuera para poder incendiar la ciudad por adentro. Incendiarlo todo ahí adentro. O tal vez, si era una batalla larga, tal vez no la sitiaban, sino que tal vez con astucia enviaban mercaderes a la ciudad que pudieran atacar desde dentro y a su debido tiempo atacaran desde dentro. O tal vez utilizaban desmoralización. Y hay descripciones de esto. 700 años antes de Cristo, cuando Senaquerib inicialmente buscó invadir Jerusalén, uno de sus generales, alguien de su ejército, con las autoridades que tenía, estaba fuera de las ciudades de las paredes de la ciudad y utilizó una estrategia de desmoralizamiento para desarmar al enemigo, por así decirlo. Y hasta cierto punto, los registros babilónicos dicen que tuvieron éxito al hacer esto. Y bueno, hay muchos medios para subvertir y subyugar y contaminar a los cristianos o a la iglesia que Satanás usa. Así que tenemos que tener cuidado, tenemos que estar vigilantes, tenemos que cuidarnos de muchos ataques. Tal vez el más grande problema en las iglesias es el no tener cuidado. Las iglesias no están esperando la hostilidad de Satanás, no están esperando que esa hostilidad sea tan grande como es un ataque por parte del diablo, ataque de la verdad o sobre la iglesia. Ah, ellos piensan que esto pasa tal vez una vez cada diferentes generaciones, una vez en cada generación. No piensan que es constante y que nunca se detiene. Y los pastores y los ancianos de la iglesia constantemente tienen que tener cuidado en contra de las tendencias de hoy en día y reforzarse en contra de esto, estar alertas. Y bueno, me acuerdo que un pastor que era pastor de una iglesia notable, tenía un buen ministerio de predicación, me llamó y me dijo que tenía grandes problemas con un cierto grupo de personas en la iglesia que estaban queriendo introducir la adoración contemporánea. ¿Qué podía hacer? Decía él. ¿Hay algo que él pudiera darle a las personas para que leyeran? Y lo que me sorprendió es que él no había pensado respecto de estas cosas antes. Nunca se le ocurrió que todo esto estaba pasando, que esto necesitaba que las personas fueran instruidas y advertidas, que las personas supieran estas cosas, que tuvieran cosas para leer. Y no fue hasta que sucedió que este buen hombre, y era un buen hombre, despertó. Y entonces mucho del problema con la guerra de Satanás en contra de las iglesias y los cristianos es que no se tiene cuidado. Esta palabra sobrio está en este mismo capítulo, en 1 de Tesalonicenses 5. No solamente significa que no estemos ebrios, sino que estemos alerta, vigilantes. Esa es la raíz del griego. Y tenemos que tener cuidado. Y después hay muchas personas, incluso en las iglesias, que son lentas para entender el significado de la fe. Y este es un gran problema en lo que respecta al error. Incluso los líderes en las iglesias, pastores, frecuentemente no entienden el significado de la fe. La fe significa, y no estoy hablando respecto de la fe para salvación, estoy hablando respecto de la fe en el ejercicio de la vida cristiana. La fe significa que tú confías en Dios y confías en sus caminos. Entonces, si la Biblia dice, el gran método es la predicación, y la testificación y la oración, entonces eso es lo que tú tienes que hacer y confiar en ello. Y parece que muchos líderes evangélicos no entienden lo que es la fe. Y entonces, en cuanto alguien viene y dice, esto funcionará mejor, dicen, ¿de verdad que sí? Dime al respecto. Esto es verdaderamente lo que necesitamos, claramente. Alguien dice, ah, allí hay un grupo de iglesias por ahí y tal vez están muy mal en muchas cosas, pero están utilizando este método y muchas personas vienen. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que imitarlos. Incluso cristianos, muchos, no entienden qué es la fe. Hay que confiar en los métodos del Señor. Esa es la fe. Hay que confiar en la oración y la obra del Espíritu. Esa es la verdadera fe. Hay que confiar en el plano de la escritura, en los métodos de las escrituras. Y este es un gran problema. Y yo confío que todos entendemos la necesidad y el deber primordial de la fe. No tendríamos todo el pragmatismo de hoy en día y el hacer las cosas de ciertas formas si las personas entendieran lo que es la fe, cuando son creyentes y entendieran lo que es la fe. Y entonces tenemos que también entre los cristianos las personas quieren tener tranquilidad y estar tranquilitos. Todos nosotros a veces. Y si alguien nos sugiere una forma de conducirnos como iglesia que nos cueste menos trabajo, menos esfuerzo y menos oración y menos aplicación, entonces muchas personas caerán redondas por eso. Y después a veces, y bueno, una vez más aclaro que no estoy quejándome al respecto de nuestra iglesia aquí, pero a veces hay orgullo. Y bueno, ha sucedido a través de los años, esto pasa en los individuos, y esto es lo que quiero decir. Algún hombre joven tal vez, o alguna mujer joven, Satanás le susurra a esta persona, tú eres muy espiritual. Ah, y si es aceptada esta tentación, después eres más espiritual que otras personas. Mira a estas personas. No son tan espirituales como tú. Y después viene la siguiente sugerencia. Tú eres más inteligente de forma espiritual. Ah, sí, yo soy. Sí, sí, sí lo eres. Ves cosas, entiendes cosas mejor que otros, entiendes cosas bien. Eres más espiritual y eres más inteligente. Y tu iglesia está haciendo estas cosas mal. Mira a esta persona en este otro lugar que dice esto. Y dice esto a otro estado de esta persona. Eso es lo que está bien, sí, es así. Y si eres una persona orgullosa, puedes ser un instrumento de Satanás. Estar en pequeños grupos, en lugares callados de la iglesia y decir a otras personas, mira, esto es lo que tendríamos que estar haciendo. Así es como las cosas tenían que hacerse. Y entonces esta persona defiende esas cosas. Tú tienes que defender estas cosas. Después de todo, Dios te ha hecho muy inteligente y entiende las cosas bien. Así que tienes que defender estas ideas. Así que en iglesias de repente tenemos un pequeño grupo de descontento. Una persona influyente que frecuentemente es orgullosa, que cae ante estas mentiras de Satanás y probablemente no es tan inteligente como piensa que es, ni tampoco tan espiritual porque está cayendo ante la enseñanza errónea de forma muy fácil. Y yo no estoy haciendo una queja aquí, estoy diciendo solamente que estas cosas pueden pasar. Y antes de mucho tiempo tenemos un grupo de personas en la iglesia que están siguiendo una cosa extraña, una cosa errónea, alguna falsa enseñanza. Entonces puede ser falta de cuidado, puede ser diferentes razones, o puede ser orgullo en un individuo que introduce el error. Y bueno, hace años, ¿puedo remontarme unos 40 años, por favor? O tal vez 50, no les importaría. Si algo loco, alguna tontería estaba siendo introducida, alguna falsa enseñanza, era un poco más fácil para nosotros discernirlo. Porque podemos decir, ah, eso es lo que está diciendo esa persona, eso es lo que tú escuchaste que predicó, eso es lo que escribió en aquel libro. Bueno, pero él solamente es un arminiano. Es un arminiano. O es un pentecostal. O algo así. Ah, sí, ah, bueno, ya, problema resuelto. Ya, listo. Pero ahora las personas que introducen el error, todos parecen ser calvinistas. Así que las cosas son más difíciles hoy en día. Todos han decidido que quieren ser calvinistas. Aparte, también tienen sus errores y sus problemas. Entonces ahora es más difícil. Porque las personas dicen, escuché esto y aquello, y ellos son como nosotros. Creen las mismas doctrinas fundamentales. Entonces se está haciendo más difícil tener discernimiento. Esta es una queja pastoral. Pero bueno, voy a mencionar un par de cosas rápido que tal vez nos ayuden. Aquí tenemos unas reglas básicas para el discernimiento. La primera es, y esta la aprendí de un pastor hace décadas, y la primera es la siguiente. No escuches al maestro que dice tengo un gran secreto. Él tiene el secreto para poder vivir la vida cristiana. Él tiene el secreto que resolverá todos tus problemas y que hará que sea más fácil que tú puedas obtener santificación y avance. Él tiene el secreto, según él. Bueno, hay ciertos secretos en la Biblia. De hecho, solamente uno, que yo sepa, Romanos 16, 25, donde nos dice lo siguiente, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, misterio. Cuando tenemos esto misterio, aquí esta palabra misterio, piensen en un secreto. Eso es lo que significa la palabra en griego. Según la revelación del secreto o misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura, las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. ¿Sabes cuál era el secreto? Este misterio. Pablo hace referencia de esto aquí en Romanos, también en Efesios 3, creo yo. El secreto es que los gentiles serían completamente iguales a los judíos, es decir, los gentiles salvos serían exactamente iguales a los judíos salvos, serían coherederos. Y este era el secreto, el misterio. Es el único secreto, el único misterio en el Nuevo Testamento. El misterio, el secreto, no hay ningún otro que sea así. Si alguien dice, escúchame, tengo el secreto para la santificación, pues no hay secretos, solamente ese secreto. E incluso eso tampoco era un secreto, porque fue profetizado en el Antiguo Testamento y fue descrito, y en el libro del profeta Isaías en particular, en repetidas ocasiones se dice que los gentiles también serían salvos, como ustedes saben. Ah, pero lo que nunca se dijo en el Antiguo Testamento al respecto de los gentiles, cuando ellos se convirtieran, y esto es lo que el apóstol está señalando cuando habla respecto del misterio, lo que nunca se dijo es que los gentiles, una vez que fueran salvos, serían en todo sentido iguales a los judíos salvos. Si el Antiguo Testamento, una pequeña desviación, si el Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento leían las profecías y lo hacían al respecto de que los gentiles serían salvos, tal vez hubieran pensado que serían como socios menores, como adiciones, como proselitas, como ciudadanos o creyentes de segunda clase, bajo la instrucción de la iglesia judía, subordinados a ellos. Pero lo que ellos tal vez no se hubieran dado cuenta hasta que vino el Nuevo Testamento es que ellos serían en todo sentido iguales. Y eso claramente es explicado y enseñado aquí. Pablo lo explica en Efesios y en Gálatas. Y es extraño que algunos cristianos no lo entienden, incluso hoy en día. Los dispensacionalistas no lo entienden. No entienden el secreto de que los misterios y, los judíos y los gentiles son exactamente iguales, exactamente lo mismo. Pero ese es el único secreto, no hay ningún otro secreto. Entonces, si alguien viene y te dice que tiene el secreto, bueno, y lo que se quiere decir aquí por secreto, frecuentemente es lo siguiente cuando dicen ellos que tienen un secreto. Y ellos no lo pueden decir porque es demasiado orgulloso si lo dicen así de claramente. Soy el maestro y tengo un botón mágico. Y si tú presionas mi botón mágico, serás perfectamente santificado, absolutamente feliz en tu vida cristiana y tu vida cristiana irá avanzando perfectamente bien. Y esto es lo que estamos diciendo. No escuchen a los maestros que supuestamente han descubierto el secreto para todo en la vida cristiana. Y me acuerdo que hace muchísimos años leí la biografía de un predicador, sin lugar a dudas un buen predicador, Andrew Murray. Vivió por ahí de entre 1820 y 1910 y algo, educado en Holanda, y él fue uno de los fundadores de la Iglesia Fundamental en Sudáfrica, que prosperó bastante y es una gran iglesia. Muchos de estos reformadores holandeses, plantadores de iglesias, eran grandes teólogos y enseñaron las doctrinas con mucho cuidado. Pero Andrew Murray, a medida que envejeció, descubrió el secreto de la vida cristiana y él se hizo un defensor de este tipo de cosas e inventó un punto que se llamaba cómo constantemente permanecer en santidad, algo así. Y dijo, este es el secreto de la vida cristiana, tú no tienes nada, aunque seas salvo, hasta que aprendas a permanecer constantemente, firme, sin pecado casi casi. Y me acuerdo que leía respecto de esto, él encontró el secreto, pero nunca escuchan a una persona que ha encontrado un secreto, según ellos, porque no son así las cosas. Como yo mencioné el domingo anterior, Dios no ha permitido que pasen 20 siglos, 2000 años, antes de que su iglesia fuese, aprendiera el camino correcto de la santidad. Si alguien le encuentra el secreto, hay que tener cuidado. Y el doctor John Piper tiene el secreto. Este cristianismo, este método hedonista cristiano, donde toda la complejidad de la santificación cristiana y la lucha por vivir una vida cristiana a través del poder y bendición de Dios mediante la oración es reducido a un principio único. Esa lucha reducida suena bien, ¿no? Pero es un error. Es demasiado bueno para ser verdad. Si alguien ha encontrado un supuesto secreto, está mal. Está ligado a estar mal. Porque la Biblia nos ha enseñado. Nos enseña todas las cosas y la Biblia, así como los siervos fieles de Dios, así como ellos la han enseñado desde tiempos del Antiguo, del Nuevo Testamento, y así como fue redescubierta esta enseñanza en la Reforma, es clara. Y la Biblia no tiene ningún secreto. Y si alguien dice que tiene un secreto, no le crean. Algunos movimientos que dicen solamente descansa en Cristo, descansa en Cristo. Y sobre esta frase se edifica una gran estructura para lograr santificación y espiritualidad. Es el secreto, el botón mágico, dicen algunos. No tengo que aprender doctrinas complicadas, hay un botón mágico, hay un secreto. Ah, hay algo que puedo abrazar. Y hay muchas cosas hoy en día. Estaba mencionando en una reunión hace poco tiempo. Un pastor americano, bien recibido allá, tiene otro secreto. Y no voy a mencionar todos los detalles, pero tiene la mitad de su enseñanza con la Biblia y la mitad psicología. Él tiene un secreto. Y cuando los cristianos allá escucharon esto, dijeron, nunca escuché esto. Es maravilloso. Oh, sorprendente. Oh, eso me es de gran importancia. Y ahí está el predicador que dice, he predicado 20 años y descubrí tal cosa. Y eso ha cambiado todo en mi vida. Pues no le creas desde ese momento en adelante. No le creas nada. Ha encontrado el botón mágico, el secreto. Y la verdad de la Biblia no funciona así. Y si no te acuerdas de ningún otro principio, entonces por favor, cuidado con las personas que tienen un supuesto secreto para la vida cristiana. Y bueno, un predicador vino aquí a visitarnos hace años, que estaba enseñando metodología psicológica basada en metas. Algunos de ustedes lo recordarán. El secreto de entender que toda tu vida y toda frustración y dolor y agonía y revés que has experimentado es porque no estás manejando bien tus metas que han sido bloqueadas. Él tenía el secreto según él. Y ha escrito muchísimos libros que son bestsellers al respecto de este secreto, pero bueno, ya está perdiendo popularidad. Así que hay que tener cuidado de los supuestos secretos. Y regla número dos en el discernimiento es muy similar en cierto sentido, pero no es lo mismo. Cuidado con las novedades, con lo que es nuevo. Si algo es nuevo, probablemente está mal. Y puedo llevarles a segunda los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, donde dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina, lo que ha sido entregado a vosotros, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Una gran riqueza de doctrina que ha sido entregada desde la Biblia en la práctica de las iglesias. Y en el capítulo 3, versículo 6 de segunda de los Tesalonicenses, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Esto es muy serio. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, la enseñanza que recibieron de nosotros. Algunas personas pueden enseñar cosas que están mal, pero hay que tener cuidado con esta palabra. Lo que dice aquí, las enseñanzas, lo que ha sido entregado. Eso es lo que quería mencionarles. Estas iglesias en los Estados Unidos, que se llaman en inglés Secret Sensitive, empezaron hace unos 40 años. Fue una completa novedad. Y ahora es mucho, muy popular en todas partes. Captar las cosas culturalmente, algo así. De pronto toda la cultura está abierta a los cristianos. Y podemos refinarla y formarla y adoptarla para nuestros propósitos. Una completa novedad. Las iglesias de Cristo, de todos tipos, nunca habían tomado esta postura hasta hace unos 50 años. Fue una cosa novedosa, algo nuevo. Y aquí hay un tercer punto que tenemos que tener cuidado, porque hay que recordar que la novedad no es parte de la gran tradición de doctrina y práctica del Nuevo Testamento. Tercer punto, no escuchamos cosas que vienen de fuentes dudosas, no lo seguimos, inmediatamente sospechamos de estas cosas. Nos acordamos del principio de que un poco de levadura leuda toda la masa. Nos acordamos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra que se traduce aquí, costumbres, significa literalmente, es la palabra griega ethos, hábitos, prácticas, que son corrompidas a través de las cosas que vienen de una mala fuente. Eso es lo que significa literalmente. Así que no escuchamos ideas, trucos, cosas nuevas que vienen de malas fuentes. El movimiento de adoración contemporánea nació de una fuente esencialmente pentecostal del tipo más superficial en California hace muchísimos años. Y después encontramos algunas personas, bueno, algunas personas me preguntaron respecto de esto y me dijeron que algunos pastores célebres hoy en día están defendiendo ciertas prácticas místicas hoy en día. ¿De dónde vinieron estas prácticas? Vienen de Roma, la Iglesia Católica Romana. Vienen justo del catolicismo. El ala mística del catolicismo. Malas fuentes. Hay que tener mucho cuidado. Tendrían que tener mucho más cuidado. Después, las asociaciones. Las cosas que son promovidas ampliamente hoy en día. Como el movimiento llamado Ministerio Internacional Tito II para mujeres, que lo promueven mujeres predicadoras. ¿Y dónde encuentras tú una cosa así en la Biblia? Y estas mujeres predicadoras que son muy populares en Internet, ni siquiera están trabajando bajo una iglesia, no están bajo la autoridad de una iglesia local, porque la mayoría de las iglesias locales nunca señalaron a una mujer como predicadora. Así que tienen sus propias organizadoras. Predica la escritura, predica la escritura, predica la escritura. Tal vez son encantadoras y pueden decir cosas que están bien, pero todo eso es una mala fuente, donde la escritura es rota constantemente, mientras que esta dama que habla tal vez de forma agradable y está queriendo ser bíblica y hablando de forma hermosa, mientras ella hace estas cosas, rompe las leyes de las cosas que dice la Biblia. Hay que tener cuidado de una cosa que viene de una fuente de desobediente o una fuente ilegítima o fuente mal informada. Esas son reglas simples. Incluso antes de que comencemos a examinar lo que es enseñado. Y bueno, la siguiente regla que tiene que ser la primera. ¿Está en la Biblia? Una regla muy importante. ¿Está en la Biblia lo que están enseñando estas personas? ¿Está en la Biblia? Frecuentemente no es así. Y muchísimas iglesias hoy en día, y el doctor Ted Williams ha escrito bastante al respecto de esto, pero muchas iglesias en este país y en los Estados Unidos de América, casi sus más grandes ministerios es de consejería. Y la forma en que lo hacen, la forma en que se hace la consejería y son entrenar a los consejeros, es el 70% de acuerdo a teorías humanísticas, ecológicas, malas fuentes que no están en la Biblia. Todo el programa depende de material e información que ha sido diseñado por aquellos que odian a Dios, que rechazan la postura bíblica de la de la personalidad humana y la postura bíblica del pecado y la salvación. Y aún así, esto forma el fundamento de todas las ideas de la consejería cristiana moderna. Tendría que ser obvio. ¿Cuál es la fuente? ¿Es esto algo novedoso? Y esto rompe todas las reglas. Está en la Biblia, tenemos que preguntarnos, y la respuesta es, no tendríamos que escuchar estas cosas. Y aún así, hay muchas personas, hay muchas iglesias evangélicas reformadas que están bien sumergidas en este tipo de consejería. Y bueno, este es el tipo de cosas que quería señalarles esta noche. El secreto. Tengo la fórmula, dice alguien, el secreto. Tengo el secreto que tú quieres, que tú necesitas. Y las personas caen redondas y dicen, esto es maravilloso, esto es brillante, esto es profundo, esto es para mí. Pero no es bíblico. La novedad, el factor de novedad, la fuente de donde vienen estas ideas, la fuente. Hay que preguntarnos si es de la Biblia o si viene de fuera de la Biblia. Tal vez tengo un poquitito de tiempo para cerrar con una cosa. Leí un escritor americano que es pastor. Alguien que dice que es un hombre reformado. Estoy seguro que lo es. Se le preguntó si era fundamentalista. Y bueno, esta es una pregunta que se hace en Estados Unidos. El término fundamentalista se refiere recientemente a un tipo de cristiano evangélico. Sin embargo, se le preguntó si él era un fundamentalista y él dijo que no. Y definió el fundamentalismo de una forma muy pobre verdaderamente. Así que pensé que se los mencionaría. ¿Qué significa en los círculos cristianos el fundamentalismo? No es lo mismo que lo que se quiere decir fundamentalismo en círculos musulmanes. Un cristiano fundamentalista nunca lleva un arma, o no debería hacerlo, o una bomba, o nada así, no. ¿Qué es un fundamentalista entonces en círculos cristianos? ¿Es un dispensacionalista? Algunas personas piensan que sí. ¿Es solamente un aspecto negativo del evangelicalismo americano? Algunas personas piensan que sí. Sin embargo, de forma estricta, el fundamentalismo es una cosa diferente. Y bueno, les voy a decir cómo comenzó. Comenzó al principio del siglo pasado, cuando el modernismo comenzó a introducirse en los Estados Unidos, en las iglesias evangélicas. El modernismo vino a las iglesias británicas unos 40 años antes que eso, antes de que invadiera las iglesias evangélicas en los Estados Unidos de América. Lamentablemente, estamos nosotros aquí en el Reino Unido 40 años delante en declive espiritual que los Estados Unidos de América. Vamos adelante que ellos en declive espiritual. Eso es más o menos así. Pero bueno, estaban introduciéndose los modernistas. Entonces dos americanos multimillonarios, hombres de negocios, se acercaron a un seminario evangélico americano para que ellos fueran los publicadores de un libro que ellos compilarían y enviarían a todos los pastores evangélicos, ministros evangélicos en los Estados Unidos de América. Y el libro era, este es el título corto en inglés, el título era las bases o los fundamentos. De ahí es donde viene el término fundamentalismo, los fundamentos o bases. Este libro que fue publicado como un número de ensayos entre más o menos 1910 y 1917, eran 12 volúmenes con ensayos, de volúmenes muy delgaditos. Después se transformó, se reimprimió en 4 volúmenes, este libro de los fundamentos, y unas 300.000 copias o sets de estos volúmenes fueron enviados a pastores y líderes cristianos en los Estados Unidos de América gratuitamente. Esta fue la reacción de estos hombres de negocios ante el avance del modernismo en el mundo evangélico de Estados Unidos de América, los fundamentos. Ese fue el título de esta publicación. Y bueno, los fundamentos, las bases, estos ensayos, la mayoría eran muy buenos. Y su objetivo era defender el protestantismo y la fe reformada. Entonces la idea era que estos ensayos fueran reformados, y también protestantes y evangélicos. Y había grandes reuniones con diferentes autores para probar que eran fuertemente reformados. Uno de los autores era B.B. Warfield, B.B. Warfield. Uno no puede ser más reformado que B.B. Warfield. Después A.T. Pearson, que era el predicador aquí en el tabernáculo después de que murió el pastor Spurgeon. Nunca fue el pastor, era un presbiteriano, pero el predicador de apoyo en el tabernáculo durante la vida del pastor Spurgeon y también después de que él hubiera muerto durante un tiempo. Era reformado, era presbiteriano. Y después A.C. Dixon, que era pastor aquí, fue pastor aquí durante 8 años en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Después Tomás Spurgeon también, el hijo del pastor Spurgeon, fue uno de los autores. Y hubo muchos otros. Y bueno, también había personajes erróneos. Por ejemplo, Scofield escribió un ensayo, pero Felipe Marrow, tomó exactamente la postura opuesta a Scofield en lo que respecta a los tiempos finales. Así que fue muy general en muchos aspectos. No fue exclusivamente amilenialista o dispensacionalista, fue una mezcla, pero muy reformado. Y esa publicación es la base de donde viene el término fundamentalismo. Pero te voy a decir una cosa, que todos los cristianos evangélicos que eran conocidos como fundamentalistas durante muchos años, de todo tipo, defendían. Y esto es la separación del mundo. Estricta separación de la cultura del mundo, del entretenimiento distintivo del mundo, su música, los caminos distintivamente mundanos. Y esto estuvo firme. Y el fundamentalismo tiene que ver más bien con eso, la doctrina de la separación, de la impiedad y mundanalidad. Eso estuvo firme hasta 1960, a mitad de esa década. Ahí es cuando las cosas empezaron a cambiar y la mundanalidad empezó a entrar a las iglesias. Entre los pentecostales primero, después entre los arminianos en general. Y no fue hasta la última parte de la década de 1980 que comenzó a penetrar los grupos reformados de las iglesias. Es así de reciente ese evento, ese fenómeno. Y hoy en día estos supuestos predicadores reformados célebres dicen, no, no queremos tener nada que ver con el fundamentalismo. Creemos en el ámbito cultural, les gusta la danza o sus bailes y el jazz. Bueno, gracias a Dios, no, no a todos, no todos son así, pero ahí va la tendencia, eso es nuevo. Es novedoso, nunca fue esto así, eso nunca fue el entendimiento de los cristianos bíblicos en generaciones pasadas, para nada. Así que vemos cuando se introduce el error. Algunas de las personas reformadas se han rendido a esto, ¿por qué? ¿Es porque algunos de ellos, sus corazones están todavía en el mundo? ¿Acaso es porque ellos nunca dijeron nada en su congregación y su congregación se está extraviando por allí y ahora tienen que seguirles el paso? Yo no lo sé, pero hay que tener cuidado, amigos, porque el ethos, los hábitos, las prácticas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, hábitos, prácticas, ethos. Esto siempre está bajo ataque y tenemos que defender la fe y tenemos que estar firmes en todas las cosas que la Biblia enseña y que son preciadísimas para nosotros.